Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern de Barcelona. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso de las noches de Barcelona. En la producción saludamos a Carlas Hernández y en el control, musicando perfectamente el programa, saludamos a Marc Perarnau. Y como siempre, en la locución, vuestro servidor, Ramón Álvarez. Un lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, vendrán. Buenas noches, amigos. A partir de ahora está en antena Misterios de las Ondas. A partir de ahora trataremos temas realmente inquietantes. Me van a permitir, antes de entrar en el tema de la noche, que haga un pequeño paréntesis para comentarles pues que me ha llegado aluvión de mensajes y llamadas también, en los que me piden algunas grabaciones. Yo, de antemano, de darles las gracias por la por esta confianza y por este seguimiento del programa, ¿no? Pero es que me resultaría totalmente imposible el poder mandar a cada uno de ustedes que me piden programas pues que ya se han emitido. Recordarles que la web del programa en www.misteriosdelasondas.com, ahí pueden encontrar en la sección de fonoteca, no en programas de radio, en fonoteca los antiguos, no todos, no están todos. También me han llegado muchas peticiones, muchas gentes que me pedían grabaciones. Tuvimos hace poco, en dos ocasiones además, a Luis Jiménez, José Luis Jiménez, nos hablaba de María Magdalena, de ese curioso retablo que encontró él ahí en Tarragona, en el cual aparece nada menos que María Magdalena en estado. Programas como este de José Luis Jiménez, hace poquito con un gran amigo, Manuel Carballal, con El secreto de los dioses, y ya hace unos años el famoso Mirlo Rojo, son programas, y también hace poquito me pedían el de Ballester Olmos, la desclasificación OVNI. Decirles que están todos colgados en la web. Sé que algunos me dicen que la calidad de sonido no es muy buena, pero por problemas de espacio pues se ha de comprimir un poquito, y más adelante ya les digo yo que conseguiremos pues ponerlos con mayor calidad. Y ya, amigos, cuando también comentarios, mira, nada más llegar a la radio, a la emisora, ha caído en mis manos un libro, precisamente también lo edita Temas de Hoy, como libro de esta noche, del cual vamos a hablar, y es Secretos Medievales, de nuestro amigo también Jesús Callejo, Secretos Medievales, de la Mesa de Salomón a las Máquinas de Leonardo. Lo tenemos en breve, porque ustedes también me han pedido que traigamos a Jesús al programa. Pasada estas fiestas, Semana Santa, pues hablaremos con él y hablaremos de este libro, que por cierto tiene una portada realmente preciosa. Y ya cuando el reloj marca las 10 y 9 minutos de la noche, yo creo que ya, sin más preámbulos, vamos a poner sobre el tapete el tema de la noche de hoy. Nadie puede negar, sin ningún género de dudas, que el clima está cambiando. Y nadie puede negar la incidencia que está teniendo en animales, plantas, en el mar y, sobre todo, en el recalentamiento global del planeta. Avionetas, helicópteros y cohetes pirotécnicos son los vehículos que se utilizan para echar en el interior de las nubes el yoduro de plata. Existen empresas que se dedican a bombardear nubes para que no caiga granizo, empresas que lanzan yoduro de plata dentro de una nube para que no llueva sobre cultivos de secano o bien para que lo haga en cultivos de regadío. ¿Pero qué consecuencias puede traer si llegamos a ingerir agua de la lluvia provocada por esa sustancia química que es el yoduro de plata? ¿Sabía que los Estados Unidos consiguieron desviar un huracán que iba a arrasar la ciudad de Nueva York? A priori se nos presenta un terrible final de siglo. El nivel del mar que rodea la península ibérica subirá hasta 68 centímetros. Por lo tanto, desaparecerán los deltas. Los inviernos europeos serán más extremos. El cambio climático acortará la estación fría, disminuyendo el número de días con temperaturas bajo cero. Según recientes estudios de la revista Science, el hielo que los glaciares de Groenlandia vierten sobre el Atlántico se ha duplicado y los desiertos en África están aumentando. ¿Estamos asistiendo al final del planeta? ¿Seremos capaces de parar esta locura? ¿Seremos capaces de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles contaminantes? Y si es así, queridos amigos, ¿disponemos de tiempo o ya es demasiado tarde? El día de mañana, incógnitas del futuro, esta noche, en Misterios de las Ondas. Para hablar de este tema y de otros muchos más, contamos con la ayuda del periodista Bruno Cardeñosa, autor del libro que hoy nos viene a presentar, El día de mañana, editado por Temas de Hoy. Bruno Cardeñosa es redactor de la revista Enigmas, autor de varios libros, Los archivos secretos del Ejército del Aire, El código secreto, 100 enigmas del mundo, La jugada maestra, Enigma, 11S y historia de una infamia o 11M, claves de una conspiración. Colaborador del programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Bruno Cardeñosa, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido a Misterios de las Ondas nuevamente. ¿Cómo estás, Bruno?
Encantado de estar con vosotros y de hablar de un tema que creo que es fundamental, sobre todo porque mirar al futuro e intentar mirar para solucionar y arreglar cosas y para esperanzarnos con otras, creo que es algo, un buen ejercicio, en definitiva.
Pues amigos, desde hace unos días tenemos sobre la mesa el último trabajo de Bruno, un voluminoso libro de algo más de 400 páginas, un ensayo en el cual Bruno recoge estos y otros experimentos que hemos comentado en la introducción y analizas las consecuencias de los cambios en el futuro de la humanidad. Bruno, ¿por qué este trabajo? ¿Es una especie de SOS para que seamos consecuentes?
Tiene un poco de todo. Y parte es eso, efectivamente, el lanzar una advertencia. El objetivo del libro es plantear, en función de lo que sabemos hoy, no se trata de un libro de predicciones de futuro, no se trata de un libro de profecías. Ni siquiera me he planteado dibujar cómo será nuestra sociedad o nuestras vidas en, por ejemplo, el año 2030 o 2050. No, lo que hago es plantear hacia dónde pueden derivar determinados hechos que hoy nos preocupan mucho, pero hacia dónde pueden derivar en el futuro y qué influencia pueden tener eso para nosotros. Hay temas verdaderamente optimistas, por ejemplo, las investigaciones que se están haciendo respecto al poder de la mente y que pueden dar resultados muy buenos en los próximos años y que podrían servir, entre otras cosas, para certificar la existencia de eso que se ha venido en llamar el sexto sentido. Pero al margen de este tipo de trabajos verdaderamente apasionantes, hay otros que nos encogen más el corazón, por ejemplo, a los que hacías alusión respecto al cambio climático. Y en las partes del libro que abordo esos problemas en los cuales la humanidad se ha entrado, lo que busco es efectivamente, como bien dices, lanzar un SOS. Se trata de convertir al lector en el asistente a una especie de terapia de choque, en la cual con información dura, con información clara y con una forma de redacción y de expresión muy directa, demostrar y mostrar hasta dónde ha llegado la humanidad en su desarrollo, tanto en lo bueno como en lo malo. Y en función de eso, saber cómo actuar en el futuro, saber cómo revelarnos, cómo pensar por nosotros mismos, cómo corregir nuestros errores pasados, siempre y cuando nosotros estemos en disposición de hacerlo, que no siempre podemos, pero siempre, de algún modo u otro, podemos contribuir a cambiar el mundo. Una de las primeras afirmaciones que yo hago en el libro, en la misma introducción, es que durante muchísimo tiempo nos han enseñado y nos han dicho que una persona no puede cambiar el mundo. Yo lo que digo desde el principio es que sí, que una persona, una sola persona puede cambiar el mundo, porque el mundo comienza a cambiarse a través de las pequeñas cosas, a través de nuestro entorno, y ahí comienza un oleaje cuyo final no sabemos a dónde puede llegar, pero ese oleaje, ese pequeño cambio en nuestro entorno puede acabar provocando un auténtico tsunami de comportamiento totalmente distinto.
La verdad es que muchos apuntan que todos estos experimentos pueden traer consecuencias catastróficas. Yo he dicho en la introducción al final, Bruno, que quizá no disponíamos de tiempo para poder echarnos atrás y arreglar esto, ¿no? Quizás suene pesimista. ¿Tú qué crees? ¿Que tendremos tiempo o he sido demasiado trágico?
Hay que ser realista. Y para ser realista en este tema, los datos son los datos, y los datos colocados delante de la pizarra nos dicen que estamos en un callejón en el cual la salida es cada vez más pequeña, pero esa salida todavía existe. Los datos generales sobre el clima son escalofriantes. Las temperaturas han subido en los últimos decenios en el mar, fundamentalmente en el mar, mucho más de lo que se hubiera podido pensar por cualquier otro proceso natural. Eso se debe a diversas razones única y exclusivamente humanas. Somos los responsables de esas elevadas temperaturas de los mares, que provocan, entre otros muchos efectos, el deshielo de los polos, o que provocan que huracanes que antaño no eran tan poderosos hoy se carguen en la superficie del mar del calor que genera esas aguas y provoquen hechos como el del Katrina hace tan solo unos meses. Eso es una de las consecuencias bien visibles del cambio climático, y ser realistas es enfrentarnos a la realidad, y la realidad nos dice eso, pero también nos dice que todavía hay un hálito a la esperanza, que nosotros mismos, con las mismas herramientas, pero utilizadas de otro modo, gracias a las cuales hemos llegado hasta donde hemos llegado, y la humanidad ha llegado indiscutiblemente muy lejos, no solo en lo malo, también en lo bueno, pero gracias a esas herramientas podemos echar marcha atrás, pero hay que desestructurar prácticamente todo y cuanto tenemos a nuestro alrededor como sistema, tanto a nivel económico como social, como empresarial, como energético, que es un tema absolutamente fundamental. Una de las herramientas que se están barajando y que se utilizan dentro de los organismos políticos internacionales para luchar contra el cambio climático es el famoso protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto establece una serie de pautas y una serie de normas que deben cumplir los países firmantes, que se comprometen mediante la firma en ese protocolo a reducir las emisiones de CO2 y de otros gases invernadero. Reduciendo esas emisiones conseguiremos poco a poco ir limpiando la atmósfera y conseguiremos poco a poco que esas temperaturas se regulen y no sigan creciendo. Las medidas científicas que propone el protocolo de Kioto son perfectamente cumplibles, se pueden asumir. El problema, el gran problema, es que esas medidas que se pueden cumplir, que se pueden asumir y que serían buenas para regular el cambio climático no se están cumpliendo. no se están cumpliendo, ya no solo por parte de los países que decidieron no firmar el protocolo de Kioto, tal es el caso de Estados Unidos, que no quiso adscribirse a esa firma por el coste económico que eso suponía para sus grandes empresas, pero los países firmantes de ese protocolo, entre ellos el nuestro y prácticamente todos los europeos, admitieron esas peticiones científicas de reducción de gases, sin embargo no se han cumplido. El hecho del protocolo de Kioto no es únicamente defender y apoyar su existencia y su firma, sino cumplir aquello que pide. Si se cumplen esas reducciones de gases contaminantes, si se emplean otro tipo de energías mucho menos enturbiadoras en de la atmósfera, sin lugar a dudas podremos hacer que la herida que se ha abierto en la salud medioambiental de nuestro planeta comience a curarse. Estamos todavía a tiempo, pero hay que reaccionar ya, y debe ser en esta misma generación cuando lo debemos hacer.
Una puerta abierta a lo desconocido, al misterio, al terror, un viaje por los mayores interrogantes de la humanidad. Misterios en las ondas, en Radio Desvern.
La introducción del libro, al explicar el objetivo de su presente trabajo, ya nos lo ha comentado un poquito Bruno, pero dice así, palabras textuales, dice Bruno: portaré como estandarte una acertada afirmación de Mark Twain, que ha sido mi lema vital durante estos 15 años de ejercicio de periodismo. Dice así: cada vez que usted se encuentre del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y pararse a reflexionar. Y prosigue Bruno: porque más de una ocasión, las opiniones generalizadas y mayoritarias no responden más que a una serie de intereses muy concretos inculcados en la sociedad. Eso, Bruno, es una gran verdad, ¿eh? Ciertamente.
Indiscutiblemente, porque hay dos formas de actuar en sociedad. Podemos formar parte de la masa, formar parte del colectivo y seguir aquello que de forma genérica se considera bueno, se considera adecuado y se considera correcto, o podemos ser individualistas, lo que no significa aislarnos, apartarnos, para nada, sino pensar por nosotros mismos, razonar por nosotros mismos, ejercer nuestro espíritu crítico ante las cosas, plantearnos que aquello que quizás se nos está vendiendo como algo bueno, quizá no lo es tanto, que aquello que se nos transmite como correcto y adecuado, quizá responde a los intereses que nos pretenden inculcar desde las altas esferas del poder. Y esas dos formas de enfrentarnos ante la realidad han sido las que han chocado siempre a lo largo de la historia y las que chocarán en el futuro. Yo defiendo el individualismo, yo defiendo el pensar por uno mismo, que no nos piensen, y defiendo que las versiones oficiales, que lo aceptado, lo bueno, lo mayoritario, no siempre va a responder a lo adecuado, sino que en no pocas ocasiones responde a lo que nos pretenden transmitir y nos pretenden divulgar como correcto. Y ejemplos, solo en la prensa diaria, cualquier día podemos tener muchísimos. Se nos transmiten unas ideas, se nos transmite lo que es bueno, se nos transmite lo que es adecuado, pero a veces eso es bueno y adecuado para unos pocos que se aprovechan de eso y que viven y se sustentan gracias a que la masa, la sociedad en general, no se plantea que quizá nos están engañando. Esa libertad de pensamiento, ese sentido crítico ante las cosas es lo que propongo en este libro. Lo propongo, por ejemplo, en todo el tema del cambio climático, en donde desde hace muchísimo tiempo se sabe y se conoce científicamente la existencia de parámetros en nuestro medio ambiente muy llamativos, muy significativos, pero por distintas razones se nos ha transmitido que eso no era problemático, que no era peligroso. Mientras tanto, las grietas en la salud del planeta iban acrecentándose, iban incrementándose, porque desde arriba nos hacían no pensar en eso. Gracias a unos pocos que pensaron, comenzó a divulgarse y comenzó a conocerse que existían otras formas de interpretar esa realidad, que existían otras versiones para justificar el porqué de los cambios climáticos y que no estaban en la casualidad ni en las fuerzas de la naturaleza, sino que estaban en el ser humano. Gracias a quienes no siguieron a la mayoría, hoy podemos conocer que tenemos un problema como el cambio climático encima y que lo podemos resolver. Si no llega a ser por esas mentes libre pensadoras, nunca hubiéramos conocido eso.
Qué duda cabe. El arma del futuro, ¿será posible modificar el clima? Esto se pregunta Bruno en el primer capítulo. Nos hablas de los huracanes que azotaron el Caribe y de los tremendos zarpazos de la naturaleza. Pero quiero detenerme en el primer epígrafe que dice los vuelos secretos de los ladrones de nubes. Explícanos esto, Bruno. ¿Quiénes son los ladrones de nubes y qué son los chemtrails?
Bueno, es un tema fascinante. Por un lado está el cambio climático a nivel global, que es un hecho provocado por el ser humano de forma intencionada a veces y de forma no intencionada en la mayor parte de las ocasiones, pero luego existen modificaciones de circunstancias climáticas concretas. En distintos lugares no hace falta salirse más allá del Estado español para encontrar ejemplos. En la última década, en zonas como el Pla de Lleida o como el Moncayo en Zaragoza, o en todo el entorno de Águilas, en Murcia, muchos vecinos de las localidades, en zonas muy ricas en cuanto a la agricultura, en cuanto a diversos tipos de agricultura que se daban en la zona, denunciaban cómo a veces, tras el paso de una avioneta que emitía una extraña estela de aspecto químico, los clásicos contrails que emiten todos los aviones cuando van a reacción, en la parte de atrás dejan esa estela que a veces permanece durante unos minutos en el cielo. Esos son contrails. Sin embargo, lo que parecían dejar estos aviones eran chemtrails, que es lo mismo, pero que además de lo conocido tiene unos componentes químicos que afectan al entorno geográfico, a esa zona nubosa por la cual pasaron esas avionetas. Y muchos testigos describieron cómo tras el paso de esas avionetas, por ejemplo, las nubes se dispersaban y lo que en principio podría ser una tormenta que estaba a punto de caer sobre la zona se dispersaba de forma casi mágica y siempre coincidiendo con el paso de esas avionetas nunca identificadas. Este tipo de hechos no solo se han dado en el Estado español, se han dado en muchísimos otros lugares. Algunos aseguran que se trata de leyendas urbanas, en absoluto. Ha habido auténticas polémicas a nivel político en países como Alemania, en donde este tipo de denuncias por parte de los agricultores llegó a obligar en el año 2004 al Ministerio de Medio Ambiente de ese país a confesar la existencia de este tipo de proyectos modificadores del clima, pero que se estaban llevando a cabo muy en secreto. Curiosamente, ahora se ha descubierto y ha salido a la luz pública la existencia de una empresa en Estados Unidos que se llama Weather Modification, es decir, modificación del clima, que dispone de varias decenas de avionetas, de toda una auténtica flota de avionetas que ha cumplido más de 40.000 horas de vuelo entre todas ellas y que se puede contratar en determinadas ocasiones para modificar circunstancias climáticas concretas. Se ha hecho, por ejemplo, en Argentina, en la localidad de Mendoza, que desde el año 1996 sufría frecuentes lluvias de granizo que echaban al traste, que echaban por tierra toda la producción agrícola de la zona. Gracias al uso de estas avionetas que inseminaban con yoduro de plata los ojos de las borrascas que producían ese granizo, logró frenarse ese tipo de circunstancias climáticas. Aparentemente este hecho es positivo porque se intentaba apoyar el fruto de la agricultura con todo lo que eso significa. El problema es que este tipo de trabajos que se están haciendo en muchas ocasiones de forma absolutamente subrepticia, de forma casi alegal, pueden tener una importancia y una relevancia totalmente directa sobre el clima a nivel general. A largo plazo no sabemos las consecuencias de este tipo de experimentos que se están haciendo día tras día. Se dan a conocer numerosas observaciones de aviones que dejan esos chemtrails. que son fotografiados, que son filmados, son fenómenos absolutamente conocidos. Se ha llegado a reconocer por parte de algunos de los miembros de quienes trabajan en estos proyectos científicos que se trata de una realidad, que no es una ficción. Pero nadie pone freno a esto, que en principio tiene como objetivo regular esos procesos naturales, pero que a largo plazo no sabemos qué consecuencias pueden tener estas aventuras modificatorias del clima, porque el ejemplo más similar lo encontramos y lo hemos vivido recientemente, también en algunas ocasiones con resultados trágicos, cuando un río tiene un curso natural, a veces, por razones fundamentalmente urbanísticas, ese curso natural se ha desviado para construir en ese lugar sobre el que antaño pasaba ese río. Pero cuando se produce una lluvia por encima de lo normal, el cauce de ese río vuelve por su lugar de origen, arrasando con todas las construcciones que se levantaron sobre el lugar. Porque al final la naturaleza vuelve por donde siempre estuvo. ¿Quién nos asegura que todas estas experimentos, que todos estos trabajos no pueden tener a largo plazo esas consecuencias? Que el clima se rebele contra las modificaciones que se están efectuando.
Pues seguramente, con toda seguridad, será como dices. Nos hablabas, Bruno, de los lugares donde se llevan a cabo esas pláticas. Y aquí sí que, si me permites tú, Bruno, también puedo aportar algo. No lo he visto, claro. Pero sí que me lo han contado personas muy cercanas a mí. Ya me explico. Has mencionado el Pla de Lleida como uno de los lugares donde bombardea las nubes con el yoduro de plata, ¿verdad?
Así es, es uno de los lugares en los que se produjo denuncias por parte de los vecinos en función de sus observaciones, ¿no?
Pues como digo, no lo he vivido, pero sí puedo decir que viajamos mucho a Lleida con una cierta frecuencia, mi mujer es de allí y tiene pues prácticamente a toda su familia en Lérida. La gran mayoría trabajan y viven del campo, son campesinos, son agricultores. Claro. Y a mí me lo han contado sus propios primos, o sea, sus propios tíos me lo han contado. Ellos han utilizado ese sistema, o sea, no es como tú dices, exactamente, no es ningún tipo de leyenda. Es una cosa, y no es una cosa que le hayan contado a estos familiares que te comento, ni que le hayan dicho o que hayan oído por ahí, no. Ellos mismos han contratado una avioneta para tal efecto porque sabían que iba a granizar y, por lo tanto, a estropear las cosechas. O sea, es una realidad aplastante.
Absolutamente indiscutible, y se ha utilizado no solo con avionetas sino a veces con cohetes que tenían este yoduro de plata y que lanzándolos casi haciéndolos chocar contra esas nubes provocaban ese efecto. Pero estamos hablando además de un efecto relativamente pequeño. Pero ¿qué ocurriría si en vez de utilizar una pequeña avioneta en una zona geográficamente limitada como sería el Pla, se hace por ejemplo con grandes huracanes en los Estados Unidos, en el Golfo de México? De hecho, una investigación militar que comenzó en los años 60 en los Estados Unidos, recientemente un coronel llamado Ben Livingston reveló algunos de los extremos de los trabajos que se estaban llevando a cabo y tenían como objeto experimentar con los efectos de estas y otras sustancias, pero a gran nivel, en circunstancias climáticas verdaderamente virulentas, como pueden ser los huracanes, y descubrieron que también tenía un efecto. Todavía siguen investigando en este proyecto. Tanto es así que el ejército de los Estados Unidos, a través de sus proyectos militares vinculados al DARPA, que digamos que es la institución encargada de este tipo de trabajos, el DARPA pretende que para el año 2025 estas modificaciones del clima puedan utilizarse como un elemento más dentro de un conflicto bélico. Es más, el propio Ben Livingston aseguraba que ya en la época de la guerra de Vietnam se pusieron en práctica algunas primitivas formas de modificación del clima, por ejemplo, para aumentar la intensidad de determinadas lluvias que a la vez aumentaran la intensidad de las mareas. Y esas mareas se convertían en auténticos muros insalvables para los enemigos de Estados Unidos, que quedaban rodeados por el agua, y se hacía más fácil atacar a los vietnamitas que se enfrentaban a los Estados Unidos en aquella época. ¿Qué es lo que puede ocurrir de aquí al año 2025? Que estos trabajos que se están realizando y que tienen una base científica ya perfectamente comprobada. Hay más de 100 patentes en los Estados Unidos sobre experimentos a realizar para modificar el clima. El hecho de que se convierta en un elemento bélico más es cuestión de tiempo, pero también es cuestión de tiempo averiguar cuáles pueden ser los efectos negativos que puedan tener este tipo de usos.
Sin lugar a dudas, yo comentaba, Bruno, en la introducción, que los Estados Unidos, tú sabes perfectamente, consiguieron, y esto no es para que sirva de precedente, porque imagino que esto, todo esto es negativo, ¿no? Consiguieron pues desviar ese huracán, ¿no?, que iba a arrasar la ciudad de Nueva York. Algunos se preguntan si esto se puede haber hecho con algunas situaciones extremas que han ocurrido recientemente, ¿no? También sería positivo, por decirlo de alguna manera, lo ocurrido en Argentina en el año 98. Tú recordarás que también lanzaron yoduro de plata contra las nubes para que ayudara a disolver el granizo y este cayera en forma de agua, porque
exacto,
iba a ser algo terrible, ¿no? La verdad que todo esto, qué duda cabe que es negativo. Y quizás nos pensamos que a lo mejor estas pequeñas estos puntos que a veces se acogen a algunos escépticos creen que esto es bueno, y por lo que te comento de los Estados Unidos solo ocurrió en Argentina, pero esto es una pequeña muestra que no creo que no es bueno que sirva como un precedente, ¿verdad?
Claro, lo ocurrido y lo efectuado en Argentina, en Mendoza, fue positivo, pero fue positivo para el día de hoy, en un primer momento. Pero esas sustancias quedaron ahí. Agua que cayó, ya cayó contaminada para siempre y pasó a formar parte del circuito del agua. Y a partir de ahí podemos pensar que todos estos tipos de experimentos que se están haciendo en todo el mundo, de este tipo de trabajos que se están haciendo en prácticamente todo el globo terráqueo, por mucho que los gobiernos se nieguen a aceptar la realidad de este tipo de experimentos, eso puede provocar que se aceleren determinadas circunstancias climáticas que no sean controlables, que la propia naturaleza se revele. Es decir, para el día de hoy, en Mendoza, en Argentina, esos experimentos de modificación del clima que fueron llevados a cabo por esta empresa de los Estados Unidos fueron buenos. Pero para el día de mañana, ¿serán buenos? Ahí queda la duda. Pero todos los indicativos nos hacen pensar que no, que estamos envenenando nuestra atmósfera con ellos.
Y a causa de ello, entre otras muchas cosas, hay que recordar, queridos amigos, que si los inviernos son más cálidos, y esto es lo que está produciendo con el calentamiento del planeta, plagas o enfermedades como la malaria podrían llegar a España, ya que los insectos, como todos ustedes saben, se reproducen por huevos y estos sobreviven mejor en zonas cálidas.
Sí, sí, además, concretamente en el caso de la malaria ya es un hecho. A lo largo del año pasado se ha registrado un incremento en las zonas tropicales de las personas afectadas por la malaria, y la única explicación es el incremento de las temperaturas. El cambio climático es lo que justifica y lo que da un marco de explicación a que se está incrementando una enfermedad controlable en algunos lugares, pero que en África es una causa de mortandad verdaderamente inmensa, como es la malaria. No hay otra razón más que el cambio climático para explicar el porqué del resurgimiento o de la potenciación de enfermedades como esta. Y, por desgracia, es solo la punta del iceberg. En otro dato que aparecía esta misma semana y muy significativo al respecto, es que la esperanza de vida del ciudadano británico medio ha descendido en los últimos años 8 meses. Es muy poco, pero lo relevante es a qué se debe ese cambio, ese descenso en la esperanza de vida del británico medio. Se debe a fallecimientos causados por la contaminación. Fallecimientos que tienen su origen en enfermedades cuya causa no son las habituales, sino que tienen que ver con el ensuciamiento de nuestra atmósfera, con la dificultad para respirar, con las sustancias que respiramos junto al aire, con las sustancias que ingerimos junto al agua. Esa es la causa por la cual se ha reducido la esperanza de vida, muy pequeña esa reducción, pero la alarma que eso despierta debe ser muy significativa y hay que tomar medidas contra ello.
Misterios en las ondas. Una aventura alucinante. A través del misterio. ¿Se atreven? Su única opción. Misterios en las ondas.
Muchos temas inquietantes, interesantísimos, en el libro de Bruno. Otras grandes angustias del ser humano, y saltamos a la sexta parte del libro, es el pensar, el plantearse si estamos solos en el universo. Nada más pensarlo, la verdad es que da vértigo. El proyecto SETI, para la búsqueda de inteligencia extraterrestre, hace 2 años, Bruno, que detectó una señal de radio que provenía del espacio. ¿Qué hay de eso?
Bueno, fue una señal todavía no explicada, porque se sigue estudiando y se sigue esperando que se repita, porque el hecho de que se repita esa señal será un indicativo de que posiblemente tiene un origen inteligente. Como dices, fue en el año 2004, en el verano del 2004, varias agencias de comunicación se hicieron eco de ello, cuando desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, y a partir también de la captación de un usuario del proyecto Terrobajón en Alemania, se captó una extraña señal de radio que procedía de un lugar concreto entre las constelaciones de Piscis y de Aries. Además, esa señal tenía una característica muy llamativa, y es que se producía en la frecuencia del hidrógeno, que es el elemento más común del universo y que es el elemento que cualquier civilización inteligente utilizaría para atravesar y para emitir sus ondas de radio, y lo hacía en los 1420 megaciclos, es decir, algo muy similar a lo que haríamos nosotros. Esa señal con esas características tendría en principio muchos visos de tener un origen inteligente, pero tiene que repetirse, tiene que captarse en varias ocasiones, tiene que poder estudiarse en profundidad. Desde entonces se captó 2 veces, pero no se ha vuelto a captar. Una tercera captación de esa señal nos serviría para descubrir si tenía un origen inteligente o no tenía un origen inteligente y se trataba de algo errático en el universo. Lo cierto es que las investigaciones del proyecto SETI de búsqueda de vida inteligente se han encontrado con muchas señales sorprendentes, con muchas señales que han merecido análisis, y en contra del pesimismo que cunde, porque es una búsqueda absolutamente minuciosa, es como intentar encontrar una aguja en un pajar, pero el trabajo que se está haciendo es apasionante, y los responsables de este proyecto, científicos como Eric Corpella de la Universidad de California, afirmaban recientemente que para el año 2030, y al ritmo que se está trabajando en estos momentos, y en función de las nuevas antenas de radio que se están construyendo, de los nuevos radiotelescopios, muy probablemente para el 2030 podamos dar una respuesta definitiva a si hay otros seres inteligentes en el cosmos o si no existen. Y esa respuesta, intuye Eric Corpella, será positiva por unas razones puramente matemáticas, puramente lógicas, pero para entonces muy probablemente el proyecto SETI ya habrá rastreado suficiente parte del universo como para encontrarse alguna civilización similar a la nuestra. Esto no significa en absoluto que entremos en contacto con esa civilización, sino que únicamente sabremos de su existencia, pero ya de por sí el descubrimiento de esta civilización, si se produjera antes del 2030, sería uno de los grandes hallazgos de la historia de la humanidad.
Qué interesante, qué interesante. Yo me pregunto ahora, ¿qué ocurrirá, si es que llega el día del contacto? ¿Ustedes recuerdan el año 1938 y la novela La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells? ¿Recuerdan al genial Orson Welles, La emisión del pánico? Hagamos un poco de historia. En 1898, Herbert George Wells publicó un relato breve cuyo título es La Guerra de los Mundos, en la cual hablaba sobre una posible invasión de la Tierra por parte de criaturas procedentes del planeta Marte. El relato fue adaptado para la radio en forma de boletines informativos por el escritor y guionista de cine Howard Koch. La obra fue dirigida y radiada por un genio sin precedentes, Orson Welles.
Well, after parting with the artilleryman, I came at last to the Holland Tunnel, entered that silent tube, anxious to know the fate of the great city on the other side of the Hudson. Cautiously, I came out of the tunnel and made my way up Canal Street. Reached 14th Street, and there again were black powder and several bodies and an evil, ominous smell from the gratings of the cellars of some of the houses.
Era la víspera de Halloween, el 30 de octubre del año 38, a las 8 de la tarde. Así empezaba aquella mítica emisión.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied.
Empezaba Orson Welles con esa genial voz que tenía, maravillosa, diciendo que durante los primeros años del siglo XX este mundo era observado de cerca por inteligencias superiores a la del hombre. Esta adaptación, emitida en la CBS por Orson Welles y el Teatro Mercurio, tuvo unos resultados sorprendentes, imprevisibles y, sobre todo, queridos amigos, trágicos. Bruno, ¿tú crees que el pueblo americano en aquella época pecó de ingenuo? ¿Crees que actualmente, te voy aquí a compilar un montón de preguntas, yo creo que pecó un poco de ingenuo, no sé, también el poder de la radio en aquella época, también lo hay ahora, ¿no? Pero era diferente. Sí. ¿Y crees que actualmente podría ocurrir algo similar? ¿Estamos realmente preparados para una visita de naves procedentes de otros mundos?
Algo similar, pero de verdad, ¿no? Como lo que hizo Orson Welles, que hizo creer a la población de los Estados Unidos que eso estaba ocurriendo en esos mismos instantes. El crédito personal del propio Orson Welles, el crédito que siempre ha tenido la radio por encima de cualquier otro medio de comunicación, la extraordinaria preparación en todo el montaje radiofónico que hizo Orson Welles, hizo que la ciudadanía norteamericana, pese a los avisos que se insertaron dentro de esa misma emisión, creyera que de verdad se estaba produciendo esa invasión. Hubo incluso personas que se quitaron la vida ante la perspectiva de caer bajo las garras de esas naves procedentes de Marte y que venían con intenciones bien poco aviesas. Yo para el día de mañana, para este libro, me he planteado, entre otras cosas, qué es lo que ocurriría si efectivamente eso que soñó Orson Welles pasara de verdad. Es decir, si diéramos un paso más de lo que anteriormente decía, de localizar la existencia de otro tipo de inteligencias, y más allá incluso de entrar en contacto con ellos, si ese contacto se produjera aquí, si ese contacto fuera visible, si esa unión entre nuestro mundo y ese otro mundo se produjera de forma visible, de forma abierta y de forma absolutamente clara, ¿qué sucedería? Es muy difícil dar una respuesta. Por un lado, los sociólogos son muy claros al respecto y se fundamentan en lo que nos podemos fundamentar, porque este es un libro que se fundamenta en lo que se conoce, hoy, pero que puede proyectarse hacia el futuro. Y lo que conocemos hoy por experiencia histórica es que cuando dos pueblos contactan, cuando se produce una unión entre dos pueblos, aunque esa fusión no sea violenta, aunque esa fusión no sea de tipo bélico, sino que sea únicamente cultural, cuando se produce esa unión entre dos pueblos, entre dos culturas o dos civilizaciones, la pequeña tiende a colapsarse y tiende a desaparecer, y sus pocos restos acaban siendo asimilados dentro de la cultura y de la civilización superior. Que eso ha ocurrido históricamente y eso es lo que señalan los sociólogos. No pocos expertos, filósofos y pensadores se han planteado qué es lo que podría ocurrir en caso de que tuviera lugar ese contacto. Si estaríamos preparados o no estaríamos preparados. El propio Carl Gustav Jung, el padre del psicoanálisis, uno de los hombres que a lo largo de la historia mejor ha conocido la mente humana, asegura que un contacto abierto de estas características, aseguró que un contacto abierto de estas características arrebataría las riendas de nuestras manos y encontraríamos que todas las aspiraciones culturales, intelectuales y filosóficas de nuestra humanidad serían desfasadas, se quedarían paralizadas. Es decir, se produciría ese colapso cultural al que antes hacía alusión. Pero además, esto se puede comprobar. Para eso tenemos los estudios de opinión, los sondeos, las encuestas masivas que realizó, por ejemplo, el Instituto Gallup para preguntar y averiguar cuál sería la reacción del pueblo norteamericano. Se preguntó a una ingente cantidad de personas en los Estados Unidos cuál sería su reacción ante un hecho de estas características, cómo les afectaría en su vida interior y en su vida a nivel general, y los resultados fueron muy sorprendentes, y nos vienen a decir que lo que ocurrió con Orson Welles, aun siendo una ficción, no estaba tan desencaminado de lo que todavía hoy, casi 100 años después, pasaría, porque el 17% de los encuestados asegurarían que ese contacto les obligaría a replantearse prácticamente todo.
Claro.
Otro tanto por ciento, un 16%, decían que les sería extraordinariamente difícil adaptarse a la nueva realidad. Y uno de cada tres, nada menos que uno de cada tres, dice que su reacción sería desconocida. Solamente una de cada cuatro personas encuestadas lo interpretaría y asimilaría como una cosa natural, es decir, que se siente preparado ante esa eventualidad. Pero el dato más sorprendente de este estudio de opinión, el más asombroso, el más preocupante, y el que incluso nos hace pensar que algo que sería tan extraordinario, tan fascinante como un contacto entre dos mundos, posiblemente no fuera lo más deseable, porque el 5% de los que respondieron a esa encuesta llegaron a decir que hasta se plantearían quitarse la vida por culpa del choque desestabilizador a todos los niveles que supondría para ellos un hecho de estas características. En los Estados Unidos, bien es cierto que podemos decir que la idiosincrasia de esta población es diferente, que ha influido mucho el catastrofismo cinematográfico, que influye mucho el miedo exterior que existe por parte del ciudadano norteamericano, ese patriotismo, ese cierto nacionalismo exacerbado que existe de proteger lo de uno. Cierto que la mentalidad norteamericana puede ser distinta, ni mejor ni peor, ni distinta a ese respecto, pero un 5% de población quitándose la vida en los Estados Unidos supondría el auténtico colapso de toda la cultura tal y como la conocemos, porque hablamos del país más poderoso de la Tierra y de algo absolutamente inasumible a nivel demográfico, a nivel social, a nivel económico. Lo que tantos y tantos dicen cuando analizan esta posibilidad, cuando se les pregunta si algún día puede existir un contacto entre otras inteligencias del cosmos y nosotros, estos expertos, después de tener a pie y delante estos datos, cuando dicen que si ellos son inteligentes no provocarían ese contacto, pues quizá tengan toda la razón. A día de hoy, en función de lo que sabemos, se nos hace complejo pensar que la humanidad esté preparada para ese contacto, aunque también es cierto, y hay que decir que otros que han analizado este hecho piensan que todo depende de la forma en la que se produzca, de la forma en la que se gestione, de cómo todo eso dependerá la posible asimilación de esa noticia, que sería extraordinaria. Otra cuestión es que llegue a pasar. Evidentemente esto es pura especulación, pero sí podemos plantearnos qué es lo que sucedería si pasara algo de estas características.
La primera película del 11S levanta ampollas en Estados Unidos. Algunos cines retiran el tráiler de United 93 ante el rechazo del público. Así aparecía el titular en un periódico de Cataluña, el pasado viernes. Eso pues ha producido algunas, por lo menos aquí en la emisora, en la radio, han llegado varias preguntas, sabiendo que estaría con nosotros Bruno, y ya sabiendo, por supuesto, que Bruno pues es un gran conocedor del tema de ocurrido, la tragedia del 11S. Vamos a pedir a nuestro técnico, por favor, que nos ponga, Mark, el tráiler de un trocito, un tramo del Flight 93.
Two aircraft hit the World Trade Center. Just left Newark, the weather was beautiful.
We have a plane headed toward the Capitol.
What the hell is wrong out there?
May we engage, sir?
I am on a plane that has been hijacked.
Yes, sir. I got F-16s turning and burning towards Washington.
Two planes just hit the World Trade Center.
Nobody's going to help us. We have to do something right now.
Colonel, I need rules of engagement. Do we shoot this flight down?
We have to do it now, because we know what happens if we just sit here and do nothing.
I don't know. I don't know.
Bruno, tú eres autor de un libro que también lo presentaste aquí, 11S, Historia de la Infamia. ¿Qué sabes de todo esto, de esta polémica con esta película? Que han cambiado el título, creo que empezó por United 93 o al revés, y antes era Fly 93. ¿Qué sabes tú de todo esto, Bruno?
Bueno, la verdad es que es una polémica que cuesta entender. Quizá hay que ponerse en la idiosincrasia de la población norteamericana, que todavía siente como un estigma los sucesos del 11 de septiembre, que los siente como lo que son, el único ataque desde la Segunda Guerra Mundial sufrido por Estados Unidos en su propio territorio, ataque de cualquier característica. Y eso habría una serie de heridas, gracias a las cuales el poder norteamericano ha utilizado, heridas que ha empleado para poner en práctica una agenda bélica, una agenda de adueñamiento de los recursos energéticos de Oriente Medio, de reposicionamiento de sus fuerzas militares en el mundo. Esa herida en la población norteamericana, absolutamente comprensible, porque fueron, al fin y al cabo, independientemente de lo que hubiera detrás de este hecho, fueron 3.000 víctimas. Fue un enorme sufrimiento para toda la población mundial, pero especialmente para la población norteamericana. Y esa herida lo que demuestra es que todavía está abierta, que todavía, y la lectura que extraemos, que todavía se puede seguir utilizando el miedo a un suceso de estas características, que todavía no se ha cerrado el episodio del 11 de septiembre. Pero una vez dicho esto, hay algo que a mí me parece verdaderamente importante y que nos habla de cómo se manipula la opinión pública, y a la más manipulable y manipulada del mundo entero, que es la norteamericana. La existencia de más medios de comunicación que ningún otro país del mundo no asegura ni muchísimo menos la limpieza de la información que se transmite a la sociedad. Eso lo asegura la limpieza de cada uno de esos medios y el espíritu crítico de cada uno de esos medios y su no alineamiento con las posiciones oficiales. Eso no ha ocurrido en los Estados Unidos, en donde son medios minoritarios los que mantienen posturas críticas con las versiones oficiales, por ejemplo, del 11 de septiembre. Porque lo que plantea esta película es la leyenda, la auténtica leyenda y el mito del vuelo 93 de United Airlines, de la compañía United Airlines, que se estrelló después de un episodio bien extraño. Y lo que se divulgó desde un primer momento es que lo ocurrido a bordo de ese vuelo fue que los propios pasajeros de aquel avión, en función ya del conocimiento de lo que había ocurrido minutos antes en Los Ángeles, en Nueva York, con la caída de las Torres Gemelas, en función de eso, y para evitar que el avión se estrellara contra un objetivo que podría haber sido, se dice, la Casa Blanca, entraron en la cabina del piloto, se enfrentaron a los secuestradores de aquel avión, y como demostración de su heroicidad, decidieron derribarse a sí mismos, es decir, decidieron enfocar y empicar el avión hacia abajo para estrellarse y evitar que los terroristas cumplieran su objetivo. Esto convirtió en héroes a los pasajeros, a los difuntos pasajeros de aquel vuelo. Ha sido la herramienta patriótica a la que se ha agarrado la opinión pública norteamericana, el único resquicio de triunfo que tuvieron en aquella trágica mañana en los Estados Unidos. Sin embargo, ese mito y esa leyenda no es ni siquiera la versión oficial de los acontecimientos. En el propio informe, lo que ocurre es que esta parte se ha dado a conocer muy poco, porque precisamente hubiera ahondado en las heridas del pueblo norteamericano. Lo que se dice en el propio informe del Congreso norteamericano sobre el suceso del 11 de septiembre es que sí existió una rebelión a bordo por parte de los pasajeros, pero que los pasajeros nunca pudieron entrar en la cabina de los kamikazes, de los pilotos secuestradores, y que fueron los pilotos secuestradores los que, por razones desconocidas, no llevaron a cabo su objetivo final, pero sí decidieron estrellar el avión contra aquel bosque de Pensilvania, en donde finalmente se estrelló, falleciendo todos los pasajeros que iban a bordo. Es decir, ni siquiera la propia versión oficial es la versión mítica y legendaria de este suceso, pero es que aún así la versión real tampoco parece ajustarse a ninguna de las otras dos, y lo más probable es que, en función de la información que disponemos, que alguien dentro de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos activara las alarmas contra ese vuelo secuestrado, y para evitar que ocurriera lo que había sucedido con los anteriores, derribara en vuelo ese avión y que hubieran sido cazas norteamericanos los que hubieran sacrificado a los pasajeros de aquel vuelo. Esa es la realidad que no se quiere admitir, pero la única verdad de este caso. Ni la versión oficial ni la versión mítica que refleja esta película, que es absolutamente contaminante en su teoría, que lo único que hace es fortalecer esa debilidad del pueblo norteamericano ante lo que se cuenta y demostrarnos que esa debilidad existe. Lo que esa película muestra no tiene nada que ver con lo que sucedió en realidad, sino con lo que quiere escuchar la población norteamericana. No deja de ser otro intento más de intoxicación para ocultar la verdad del 11 de septiembre.
Como nos tienen casi siempre acostumbrados. Queridos amigos, el día de mañana, Incógnitas del Futuro, Rodita, temas de hoy. Y esta noche hemos tenido con nosotros a Bruno Cardeñosa, y siempre, como siempre, nos ha hecho también un programa corto. Bruno, te agradecemos que nos hayas atendido.
El agradecimiento es hacia vosotros y aquí estoy a vuestra disposición cuando vosotros queráis.
Pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa, autor del Día de Mañana, y te mandamos de aquí de Barcelona un fuerte abrazo, Bruno.
Un fuerte abrazo para vosotros.
Hasta luego. Queridos amigos, nos marchamos. Nos escuchamos el próximo lunes, no, porque es lunes de Pascua, es fiesta aquí en Barcelona. Así que estén atentos, porque Misterios de las Ondas volverá en muy breve espacio de tiempo. Hasta entonces, reciban un fuerte abrazo.